Adelantado también esta mañana que tras confirmarse un caso de encefalitis equina, autoridades santiagueñas mantuvieron una reunión para que nos dé más detalles al respecto. Estamos nosotros en comunicación con el ministro de la producción, el doctor Miguel Mandrile. Buen día, Verónica Cecino, saluda.
Buen día, Verónica, y buen día a tu audiencia. ¿Cómo le va?
Bien, bueno, un placer poder dialogar con usted, Mandrile. Coméntenos cómo se está trabajando en torno, bueno, a este caso que se detectó en Santiago del Estero.
Sí, bueno, ya se venía trabajando porque había animales con equinos con sintomatología de encefalitis equina que hay que descartar primero rabia. Santiago del Estero es una provincia que es muy característico que pueda tener la rabia en los equinos, que es un síntoma nervioso que da con sintomatología nerviosa. Y bueno, hay veterinarios que diagnostican la enfermedad y pueden hacer el diagnóstico diferencial. Y en esto sí se está trabajando bien. Hay muchos casos que están diciendo que hay equino con sintomatología, pero claro, tiene que ir un veterinario acreditado avesado en el tema, porque no solamente tiene que ser veterinario, sino acreditado y especialista en el tema, que se hacen cursos de capacitación, que son los veterinarios que están capacitados para tomar muestra y mandar al SENASA, y el SENASA hace las pruebas de los análisis correspondientes. Si bien ya había habido un equino en la zona de Colonia Dora, por ahí, está acá, apareció un caso de encefalitis humana en el departamento Juan Felipe Ibarra. Bueno, ayer se hizo una reunión interinstitucional, es la tercera que ya venimos realizando, muy de la mano del Ministerio de Salud, porque es una zoonosis. Entonces, muy de la mano, ayer estuvo la ministra Natividad Nasip, estuvo todas las autoridades del SENASA, tanto regionales como locales, el Colegio de Veterinarios con sus integrantes, porque tienen mucho que ver la parte de los veterinarios. Y bueno, sí, primero hay que tener en cuenta que es un mosquito, y las prevenciones son más o menos como el dengue, nada más que este es un mosquito que el dengue tiene una capacidad de vuelo de 100 grados de donde se encuentra la persona infectada, y este tiene 5 veces más, llega a volar hasta 500 metros. Sí. Entonces, la infección hay que decirla, y la gente tiene que entenderla, que la infección terminal es en el equino y en el humano. No puede transmitir el equino a un humano. El mosquito que pica viene de las aves, con aves infectadas, que son los reservorios, y de ahí van infectando los equinos y posiblemente el humano. El virus del oeste, el que tenemos nosotros acá, es de baja mortalidad, ¿no es cierto?, entre un 20, un 30, no más de 40. Pero ¿qué tenemos que hacer? La prevención. ¿Y cómo? En dos partes. Al equino es ponerle algún tipo de repelente, o a la noche la gente de los parajes hacen un poco de humo y espanta a los mosquitos, que es lo mismo que el dengue, a la tardecita y al amanecer, es el horario que anda el mosquito. Y bueno, anda en la zona de los pantanos, y en estos momentos que se ha empezado a llover hay muchos mosquitos y hay mucha posibilidad de infección de equino. Claro. Ahora, el humano es más práctico, porque el humano saliendo con camisa manga larga, abrigado, y algo arriba que no pase la picadura del mosquito, no hay problema, y obviamente con repelentes. Es el cuidado que tiene que tener el humano. En la ruralidad y en la parte urbana es lo mismo que el dengue. El descacharreo, cuidado que no se hagan larvas, porque desaparece el mosquito y desaparece el peligro de la encefalomielitis, el dengue. Todo sí. Tiene que ver con los vectores de transmisión. Por eso la parte de vectores del Ministerio de Salud estuvieron todos presentes ayer, y eso es muy bueno, y se coordinó muy bien. También se va a coordinar con el Ministerio de Gobierno por la parte de los comisionados y el jefe de policía por la parte de la policía, cosa que la gente que vea un animal con sintomatología vaya a la policía, que es el lugar más cercano a denunciar, y la policía a un veterinario o al veterinario, y ahí ya delegan al SENASA, que es el organismo que tiene que tener el control de la parte equina. Y si es humano, a la posta sanitaria más cercana, al hospital, y del hospital a los entes de salud, cosa que se haga el bloqueo inmediatamente de la zona una vez diagnosticado el virus. Bien, claro, en el humano, bueno, hay un transcurso de la virulencia para detectarlo, que se demora una vez internado con fiebre, sintomatología y nerviosa. Se lo interno porque da fiebre y aparece. Después la parte humana hace el tratamiento. En equino generalmente no mueren los animales, pueden morir algunos cuando ya se lo agarra, pero se los trata y se pueden salvar. Y el equino que se salva no es portador de la enfermedad, tampoco, nunca es portador el equino. Por eso, ni tampoco en la gripe aviar, por ejemplo, cuando había un ave enferma, se sacrificaban todas las aves de ese establecimiento.
Claro.
Que la gente no tenga miedo, porque acá no se sacrifica ningún equino, solamente lo que se hace es la protección y la prevención, que no se sigan infectando los equinos. No pasa absolutamente nada. La gente van a mantener sus equinos, sus caballitos, y eso por ahí tienen miedo la gente de denunciar al SENASA, que vayan y le confisquen, le quiten animal, los animales.
Claro.
No, nada que ver de eso. Así
bien.
Que es un problema que nos cae ahora, porque después de varios años de sequía empieza lluvias hermosas y aparece el mosquito en toda su dimensión, y aparecen estos casos de encefalitis equina y de encefalitis humana.
Bien,
o sea, los terminales son el equino y el humano. De ahí no se transmite de humano a humano, no se transmite. Solamente el mosquito infectado es el que puede seguir transmitiendo a otra persona. O sea, si infectó a uno en una casa, seguramente hay que poner las telas metálicas, los productos que ahuyentan el ingreso de los mosquitos, todo lo que tiene que ver con eso.
Claro,
y
la
bueno,
prevención,
estamos trabajando,
sobre todo,
es una situación a nivel de país, y yo creo que en Santiago del Estero hay muchos casos sospechosos, que algunos son, otros no son, las parasitosis también, el gusano del cuajo también da una sintomatología así medio parecida, por eso hay que hacer los cólicos, hay que hacer los diagnósticos diferenciales, y eso están capacitados los veterinarios de cada zona, que la gente lo tiene que consultarle o verlo y llevar el diagnóstico del material. Eso lo hace la gente del SENASA, ¿no?
Claro,
la
bueno,
toma de muestras ya la hace la gente del SENASA.
Y claro, continuar, por supuesto, con la prevención. Este es todo un trabajo en conjunto, ministro, ¿no?
Es un trabajo en conjunto, por eso decimos, tiene que estar producción, porque bueno, es el organismo que está dentro de ganadería, la parte de equina, pero articulando como articulamos siempre, ¿no? Con todos los estamentos de los otros ministerios, obviamente salud es el ministerio que va a la cabeza, no menos importante el ministerio de gobierno también, con los municipios que tienen que llevar adelante las tareas de escacharramiento y concientización en cada población, la policía por las postas donde pueden recepcionar y saber de qué tema se trata. El Ministerio de Educación es importantísimo porque todas aquellas escuelas rurales que tienen los chicos en la ruralidad pueden ir enseñándole y replicándole, o sea, todo es transversal a todo esto. Entonces, por eso ayer se hizo una reunión interinstitucional, donde estuvieron la mayoría, pero otros ya están trabajando en conjunto, por más que no estuvieron presentes, en un tema que, o sea, no es gran, no tiene grandes consecuencias, pero sí, por ejemplo, ya tenemos un caso en un humano, y eso nos corresponde y es serio. Nadie quiere perder un ser querido, así que bueno, esperemos que tenga suerte este muchacho que tuvo este contagio, bueno, ir adelante con todos los métodos de prevención que tiene que tener para evitar la encefalomielitis, tanto en el humano como en los equinos, ¿no?
Bien, ministro, aprovecho la comunicación que estamos teniendo con usted, voy a aprovechar su gentileza. Le quería preguntar cómo se están trabajando con las obras de los bajos submeridionales, ¿no? Que en este caso están trabajando con las provincias de Chaco y Santa Fe. ¿Siguen estas obras? ¿En qué instancia están?
Sí, nosotros estamos siguiendo las obras en Santiago del Estero con algunos canales internos aprobados, porque cada obra dentro de cada provincia tenía que tener la no objeción de las otras provincias, refiriéndonos a Chaco y Santa Fe. Nosotros estamos trabajando sobre el departamento Belgrano con una serie de canales y alcantarillado sobre la zona de Tres Lagunas, sobre el tema de la escuelita Belgrano, un canal de 11 kilómetros con sus alcantarillas. En este momento están poniéndose la alcantarilla. Se terminó con un canal de Las Dolores y están trabajando sobre el canal del Virgen del Valle. Virgen del Valle, un canal de 80 kilómetros que comienza en Añatuya y termina en Bandera, para seguir después de Añatuya al río Salado 30 kilómetros más. Todo lo que sea interprovincial lo estamos siguiendo. Lo que no ha cambiado el mapa político, que tenemos que volver a retomar sobre Santa Fe, que han cambiado de signo político, y el Chaco también, claro. De volver a tomar, no ha quedado nadie del equipo que trabajaba ni de Chaco ni de Santa Fe. Y bueno, cuando se acomoden las autoridades, seguiremos con los bajos submeridionales. Estamos bastante avanzados, hemos avanzado la parte nuestra bastante. El que tiene que seguir trabajando es mucho es Santa Fe, que es el que recibe el agua del Chaco y Santiago del Estero. Y bueno, continuar una tarea que ha llevado 40 años para ponernos de acuerdo, y esperemos que esto se pueda, por más que haya cambio de autoridades, se puedan seguir en el ritmo que bien estamos trabajando hasta finales del 2023, ¿no?